Y también con Ricardo González, gestor de GPM, autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bueno, Ricardo, a ver, tenemos de nuevo máximos históricos en el Nasdaq con compañías como Tesla, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix o incluso también Nvidia, superando también máximos históricos en estos momentos. Sin embargo, más allá de Estados Unidos, también merece la pena echar un vistazo a lo que está ocurriendo en las bolsas asiáticas. Renuevan de nuevo ese rally este lunes con los mercados chinos a la cabeza, sobre todo en una semana en la que, bueno, vamos a estar muy pendientes de ese pistoletazo de salida de forma oficial ya de los resultados en Wall Street, con la publicación, pues como siempre, primero de los grandes bancos. Sin embargo, Ricardo, ahora mismo, ¿cuál es la lectura que debemos hacer del comportamiento que está teniendo en este momento el mercado chino?
Pues la verdad es que es uno de los mercados de los que más está hablando las mesas de operaciones de todo el mundo, porque la bolsa china acumula más de un 15% de revalorización en lo que llevamos de julio. Con ello, con estas alzas, la bolsa de China continental, es decir, el índice de Shanghái, está superando resistencias y está estableciendo niveles, está alcanzando niveles no vistos desde hace 2 años. Esto está llevando a las bolsas chinas a ganar una fuerza, lo cual indica que sus compañías se están apreciando a un ritmo superior que el promedio del mercado. Y es un hecho a destacar, porque el mercado chino es un mercado muy rebelde, un mercado muy particular. Y vamos a detenernos en este aspecto. ¿Por qué digo que el mercado chino es un mercado particular? Pues porque alterna largas épocas de predominante debilidad relativa y comportamientos muy erráticos, comportamientos bajistas. Y además estos comportamientos suelen durar muchos años. Por ejemplo, lo vimos entre el año 2000 y 2004. Se repitió otra vez entre 2008 y 2014, 6 años, nada más y nada menos, que de mal comportamiento del mercado chino. Y después se repitió desde el año 2015 hasta este año 2020. Es decir, la bolsa de China pasa mucho tiempo comportándose mal. Ahora bien, hay épocas muy breves que la bolsa china experimenta fuertes ascensos y rendimientos extraordinarios. Uh-huh. Esto sucedió en el año 2006 y 2007. Cuando el mercado de valores de China continental se revalorizó, ojo, un 450% en menos de 2 años. Y en cambio también entre el verano de 2014 y el verano 2015, en esos 12 meses, se revalorizó un 150%. Es decir, vemos como el mercado de valores chino la mayoría del tiempo suele comportarse mal y hay cortos episodios de tiempo que se comporta muy bien. Después de la travesía por el desierto que lleva la bolsa china en los últimos 5 años, la ruptura al alza de esas resistencias que estamos viendo durante las últimas jornadas y ese mejor comportamiento relativo se está situando entre las bolsas más fuertes del mundo, nos hacen pensar que probablemente el mercado de valores chino está llegando a una nueva época extraordinaria, como ya sucedió en el pasado. Y hay que tenerlo en cuenta porque, como digo, son épocas que duran muy poquito dentro del mercado chino, que suele comportarse mal. Ahora mismo lo está haciendo muy bien.
Y Ricardo, ¿nos podemos hacer alguna idea de cuánto podría durar este momento, este rally que está viviendo en estos momentos?
Es imposible, es imposible saber cuánto puede durar. Lo cierto es que ahora mismo tenemos el mercado chino comportándose mejor que la media. Nosotros como inversores lo que buscamos es eso, mercados que suben a ritmo superior que la media. En el año entre 2006 y 2007, esos 2 años, se realizó un 450%. Esas altas duran 2 años. Después se pasó de 2008 a 2014 sin rendir prácticamente nada o incluso con retrocesos. En cambio, de nuevo, vimos como en el año 2015 también se realizó un 150%, apenas 12 meses. Suele durar 1 año, 2 años, esas rachas alcistas, y después suele pasarse 4, 5, 6 años muy lateral. Es probable que ahora mismo estemos en una de esas rachas alcistas que evidentemente como inversores debemos de aprovechar.
Ricardo, mientras hablamos, el Nasdaq 100 ya ha superado los 11.000 puntos. Acaba de tocar ahora mismo el nivel con una subida del 1.5%. Ricardo, a ver, yo ya sé que es una pregunta muy repetitiva porque es que el Nasdaq está realmente tocando máximos históricos día tras día, hasta algún momento puntual. Pero ¿realmente la tecnología puede seguir subiendo a este ritmo durante más tiempo?
A ver, al final, uno de los principales argumentos que tienen que tener los inversores es que la tendencia es tu amiga. Yo recuerdo, por ejemplo, en 2013, cuando la bolsa americana estableció máximos históricos, que se dijo, no, que la bolsa americana ya ha subido mucho, está cara. llevamos 7 años más subiendo y ahí lo tenemos, las puertas de máximos históricos, incluso máximos históricos, como es el caso del Nasdaq. No hay que buscar techos en los mercados, hay que ver cuál es la tendencia. Y la tendencia es indiscutiblemente alcista, especialmente en los sectores tecnológicos y también en el sector automovilístico, especialmente lo que respecta a automóviles eléctricos con Tesla a la cabeza, que ahora mismo se han situado como los sectores más fuertes en Norteamérica, tanto tecnológicas como los automóviles eléctricos. También le siguen el sector de ventas al por menor, encabezado por Amazon, ¿no?, que muchos lo consideran tecnológica, pero no, está englobada dentro del sector minorista y también es un sector que está estableciendo máximos históricos. Desde luego, mientras veamos esa tendencia alcista tan clara en este tipo de sectores, en estos mercados, pues hay que estar en ellos. Y de hecho, hay un mercado más pequeño que está lejos de Estados Unidos, es el mercado de Dinamarca, también está estableciendo máximos históricos esta semana y es un mercado del que prácticamente nadie habla, ¿no? Es cierto que ahora mismo Europa está bastante peor que Estados Unidos, pero hay un oasis ahí de fortaleza, un oasis de un mercado que lo está haciendo muy bien, como es la bolsa de Dinamarca, ¿no? Para que no todo sea Nasdaq, tecnología y demás, hay otros mercados, como vemos, que también lo están haciendo muy bien. Hay que anotar la bolsa de Dinamarca.
Pues bolsa de Dinamarca como un oasis en medio de la debilidad que estamos observando en Europa frente a la fortaleza de Estados Unidos. Y Ricardo, antes de nada, como ya arrancamos temporada oficial de resultados y mañana vamos a tener esos primeros resultados de la banca, ¿qué podríamos esperar como primer mensaje de las entidades financieras?
Sí, realmente el sector financiero es un sector débil ahora mismo. Los sectores débiles, cuando llegan las temporadas de resultados, suelen acusar una mayor debilidad, ¿no? Porque ya el mercado descuenta las perspectivas que están por venir. Evidentemente siempre hay sorpresas tanto positivas como negativas. Pero por mi experiencia, en sectores que son débiles, tienden a tener más sorpresas negativas que positivas. En cambio, en sectores fuertes, como los que ya hemos comentado, tecnológicas, ventas al por menor, incluso las mineras de oro, las sorpresas suelen darse más al alza. Hay que tener en cuenta también que el sector tecnológico es de los sectores más volátiles en las temporadas de resultados. Es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de operar. En cambio, las financieras son de los menos volátiles. Pero insisto, ahora mismo las financieras no son un sector fuerte en Estados Unidos. Esto puede llevar a mayores sorpresas negativas que no positivas. Y en cambio, en el otro lado de la balanza, donde está la tecnología, el sector minorista, podrían haber más sorpresas positivas.
Y Ricardo, ya solo para terminar, como hemos estado ya observando algunas previsiones en Wall Street, se descuenta realmente que esta sea la peor temporada de resultados en 10 años. ¿Nos lo tenemos que tomar con esta perspectiva?
Bueno, evidentemente, después de lo del COVID, es evidente que la temporada de resultados pues no puede ir en consonancia con trimestres anteriores. Ahora bien, también pueden haber mayor incertidumbre, ¿no? Mayores discrepancias con respecto a lo que había previsto y con respecto a lo que finalmente se publique. Y eso lo está descontando el mercado, como hablamos con los sectores tecnológicos en máximos históricos. ¿Por qué? Porque ya el mercado descuenta, ¿no?, que vamos hacia un mundo más tecnológico, menos hacia un mundo industrial, y eso pues se va viendo con el paso de las semanas.
Pues nos quedamos con esa lectura y con lo que está descontando el mercado. Ricardo González, gestor de GPM, autor del libro El Código de Wall Street. Como siempre, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.